Naturalmente que la noticia del día es la que todos estábamos esperando. El incendio forestal que ha afectado a la isla de Tenerife los últimos 10 días y que ha quemado 14.750 hectáreas ha quedado definitivamente estabilizado. Recuerden que solo la primera fase, ya que posteriormente llegará la fase de control y por último la de extinción. Además, salvo una pequeña excepción, en el municipio de El Sauzal podemos decir que ya tampoco hay personas evacuadas, así que las buenas noticias nunca vienen solas. Eso sí, no podemos obviar el hecho de que las temperaturas siguen siendo altas. De hecho, hoy estamos en aviso amarillo y el mercurio llegará en Tenerife hasta los 35 grados. Y tampoco que todavía la temperatura del terreno es muy alta también, con zonas muy calientes donde podrían aparecer reactivaciones, tal y como ha explicado el jefe del Servicio Técnico Forestal del Cabildo, Pedro Martínez.
A ver, la fase de estabilización realmente lo único que significa es que el incendio no está en unos límites y no crece. Pero es verdad que esos límites pueden ser sobrepasados puntualmente. Puede haber reactivaciones cerca del perímetro y puede crecer puntualmente.
Te cuento además que no hay fuego, pero hay humo, y todavía la mala calidad del aire puede perjudicarnos en algunos municipios. Eso sí, la buena noticia en este aspecto es que esa calidad del aire pasa a nivel regular de favorable en los municipios de Los Realejos, La Ortaba, Arafo y Candelaria. Atención al resto de municipios próximos al perímetro porque pueden tener afecciones puntuales en caso de la llegada del humo. Son las 11 y 6 minutos de la mañana en Canarias, y mientras España mira hacia esa asamblea extraordinaria de la Real Federación Española de Fútbol, que acaba de arrancar y en la que presumiblemente va a presentar su dimisión en los próximos minutos Luis Rivelles, insisto, aquí ahora comenzamos la mañana de COPE Tenerife con las claves del día.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Y aunque, como les decía, todavía solo estamos en la primera fase de estabilización de este incendio y faltas de control y extinción definitiva, ya podemos estar tranquilos porque el fuego no va a avanzar más y porque en gran parte del perímetro está apagado. Y así las cosas empiezan a llegar los balances. El director insular de Medio Natural, Luis Millán, del Cabildo Insular de Tenerife, ha afirmado aquí hoy en COPE Canarias que todavía tendrá que pasar un tiempo para poder realizar un análisis real de los daños y de su alcance.
El análisis de los daños, esto vamos a tardar semanas en hacerlo porque hay que revisar un perímetro de más de 90 kilómetros y de 15.000 hectáreas y habrá que definir exactamente el daño que se ha producido y evaluarlo con detalle, ¿no? Porque en función de eso vamos a tener que realizar actuaciones muy diversas. Pues aquí estamos hablando de diferentes niveles de afección en bosques de pino canario, de pino radiata, pino introducido.
En referencia al incendio, te cuento también que el hombre de 80 años, vecino de Wilmar y que fue detenido por tirar una piedra a un helicóptero del Servicio de Extinción de Incendios y dejarlo inoperativo, declaró ayer ante el Juzgado de Primera Instancia de Extinción número 1 de Wilmar que decretó su puesta en libertad, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. El octogenario tiene la obligación, eso sí, de comparecer ante el juzgado cuando se le requiera y queda investigado por un presunto delito contra la seguridad aérea. Por otro lado, agentes de la Guardia Civil han detenido a un hombre de 48 años, natural de Tacoronte, al ser sorprendido mientras deambulaba por la zona de exclusión del incendio forestal en el barrio de Aguarcía, en Tacoronte. El hombre trató de huir de los agentes al ser localizado y le costaba una orden requisitoria de busca y captura por un robo que había cometido según una resolución dictada por el juzgado de extinción número 2 de La Laguna. Y sepan que los accidentes de trabajo aumentaron en Canarias en el primer semestre de este año un 7,1% en comparación con el mismo periodo de 2022, con un total de 26.620 incidencias registradas. Repito, en Canarias aumenta un 7,1%, mientras que en el conjunto del país bajaron un 0,9%. El dato lo ha aportado el sindicato Comisiones Obreras, que detalla que son 7 los accidentes de trabajo con resultado mortal, 70 graves o muy graves y el resto leve. Carmen Marrero es secretaria de Sostenibilidad y Salud Laboral de Comisiones Obreras.
Lo que a nosotros pues nos pone en alerta, decir, oiga, volvamos a la senda que traíamos en Canarias prepandémica, que es un poco en la que iba bajando esa siniestralidad, que nos estaba situando entre las mejores comunidades autónomas. Habíamos pasado en los últimos años de estar a la cola en siniestralidad a estar en las comunidades con mejores cifras, ¿no?
Acaba de comenzar y es, sin lugar a dudas, también una de las claves del día. Sobrepasa cualquier tipo de aspecto deportivo esa asamblea. Y está hablando Luis Rubiales, el presidente de la federación, todavía presidente. Vamos a escucharle.
Lo voy a explicar ahora, porque estoy aquí para explicarme.
cuando en un momento de euforia, pues, por un hecho que ocurrió en el palco, lo voy a explicar ahora, porque estoy aquí para explicarme, cuando en un momento de euforia, pues, me agarré esa parte del cuerpo que ya habéis visto, pero voy a proceder a explicarlo, mirando a Jorge Vilda. Hemos pasado mucho, Jorge, mucho este último año.
Jorge Vilda, entrenador.
A otro nivel, mucho más pequeñito, pero te han querido hacer a ti lo mismo que ahora me están haciendo a mí. Un discurso falso, tratar de transformarlo en verdad. Hemos sufrido mucho, hemos pasado por mucho, hemos tragado mucho, pero hemos estado juntos, tú y yo y tu equipo, que agradezco que esté aquí, no sabía que iban a venir y lo agradezco. Pero fíjate, me emocioné muchísimo, mucho, hasta el punto de perder el control y llevarme las manos ahí, en el momento en el que nada más ganar el Mundial, tu primera reacción fue girarte al palco y dedicármelo. Me hiciste así varias veces. Yo también te dije, no, tú. Y en ese momento te hice esa seña de ole tus huevos, con perdón. Desde luego tengo que pedir disculpas a su majestad la reina, a la infanta, a la casa real y a todo aquel que se haya sentido ofendido, pues porque entiendo que es un gesto poco edificante. Por tanto, repito, en ese aspecto, mis más sinceras disculpas, me conocéis, he estado en infinidad de actos, en infinidad de palcos, y nunca me había comportado así. La emoción era grande y todo lo que habíamos pasado también habíamos sufrido mucho.
De no momento, disculpas, Alberto, perdón, pero de momento...
Acaba de dar una explicación a ese gesto en el palco haciendo referencia a Jorge Vilda. El beso, ahora el beso.
Quiero dar mi explicación también y decir que, por supuesto, quien vea el vídeo entenderá que ante 80.000 personas, en el momento, ante millones de personas, de manera televisada, ante toda la gente que había allí, entre ellas parte de mi familia, mis hijas, el deseo que podía tener en ese beso era exactamente el mismo que podría tener dándole un beso a una de mis hijas. Ni más ni menos. Por lo tanto, no hay deseo y no hay posición de dominio. Y además, eso toda la gente lo comprende también. Aunque se esté vendiendo otra cosa en muchos de los medios, tanto los que están dominados o rindiendo pleitesía al señor Tebas, como los que están rindiendo pleitesía al falso feminismo, que es una gran lacra en este país.
Wow.
Fue un beso.
Luis Rubiales, presidente de la Federación de Fútbol Español, ahora mismo compareciendo. No, dejadme el sonido por detrás, quiero seguir escuchando lo que dice.
Estamos conectando con la señal de Herrera en COPE.
Sofía, tú tienes la pantalla enfrente. Acaba de arrancar un aplauso en cuanto Luis Rubiales ha hecho referencia a ese beso. Creo que tenemos el sonido otra vez en directo.
Con las dos manos y paralizar, pero yo voy a contar ahora la secuencia completa. Fue espontáneo, mutuo, eufórico y consentido, que esta es la clave. Esta es la clave de todas las críticas, de todo el proceso que se ha montado en este país, de que fue sin consentimiento. No, fue consentido. Fue consentido. Miren ustedes, esta jugadora falló un penalti. Yo tengo una gran relación con todas las jugadoras, con todos los miembros de la expedición. Hemos sido una familia durante más de un mes. Y tuvimos momentos cariñosísimos en esta concentración. Hija mía, no llores. Tienes que estar tranquila y contenta, ¿sabes? Y orgullosa de quién es tu padre. Tienes que estar orgullosa de quién es tu padre.
Acaba de hacer referencia a que fue un beso consentido.
Y en el momento en el que apareció Jenny, ella me levantó a mí del suelo, me cogió pues por las caderas, por las piernas, no recuerdo bien, me levantó del suelo, que casi nos caemos, y al dejarme en el suelo, nos abrazamos. Ella fue la que me subió en brazos y me acercó a su cuerpo. Nos abrazamos y yo le dije, olvídate del penalti. Ha estado fantástica y sin ti no hubiéramos ganado este Mundial.
Luis Rubiales ahora mismo dando explicaciones sobre ella el beso contestó, a Jenny Hermoso.
Eres un crack. Y yo le dije, un piquito, y ella me dijo, vale.
Wow.
Fue el piquito durante todo este proceso con varios manotazos en mi costado y despidiéndose con un último manotazo en el costado y yéndose riéndose. Esa es la secuencia de todo. Que todo el mundo entendió, que todo el mundo lo... Como una anécdota y sobre todo...
Había compañeros de deportes que ya habían apuntado a que había un posible pacto detrás del beso de Jenny Hermoso y Luis Rubiales, presidente de la Federación de Fútbol, que está compareciendo en directo ahora mismo en la Asamblea Extraordinaria.
Empiezan todas estas presiones, se pasa al silencio de la jugadora y después a un comunicado que la verdad yo no termino de entender.
Hace referencia al comunicado en el que Jenny Hermoso instó a que se ejecutasen las acciones necesarias y decía que no fue un beso consentido.
Se está ejecutando un asesinato social. A mí se me está tratando de matar. Y voy a decir una cosa, más allá de mi situación personal, como español, creo que tenemos que hacer una reflexión de hacia dónde vamos. Porque miren ustedes, si ustedes compran un décimo de lotería a medias con su vecina y le tocan 200 millones de euros, lo más probable es que cuando se encuentren en el momento, después del sorteo, pues hagan cualquier barbaridad, o se den un pico, o se cojan en brazos, o lo que sea. Y ahí no hay ningún contenido sexual. Y ser campeón del mundo, ser campeona del mundo... Es lo más grande que hay en el fútbol, no hay nada más grande que
estamos
eso.
Estamos escuchando a Luis Rubiales en la Asamblea Extraordinaria. Parece ser que es la intervención previa a su dimisión. Todo el mundo,
bueno, hemos conectado con la señal nacional de la cadena COPE porque yo creo que el interés informativo está ahí. Ha sido el gran tema informativo a todos los niveles durante la última semana. Yo creo que el titular que nos deja esa comparecencia de Luis Rubiales es que fue consentido. Dice que en el momento del beso, Jenny Hermoso le agarra, le levanta y él le dice un piquito y ella dice vale. Creo que no sé, a mí me sorprende muchísimo. Habrá que ver una y otra vez las imágenes ahora a ver si está mintiendo o está diciendo la verdad Luis Rubiales. Pero bueno, en cualquier caso, repito, esto lo escucharán durante toda la programación nacional de la cadena COPE y la nuestra hora, centrarnos en la información a nivel local. 11 y 18 han sido nuestras claves del día aquí en Tenerife.
Nuevo ofertón, colchón picolín 1,35 por 1,90, muelle ensacado con viscoelástica, 27 centímetros de grosor, base con 6 patas y 2 almohadas picolín, 425 euros.
¿Dónde era?
¡Shh! En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Bueno, estamos en simultáneo, recuerden, COPE Tenerife, COPE La Palma, La Gomera, El Hierro. Vamos a saludar a Maricruz Domínguez. Maricruz, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Aquí estábamos escuchando a este hombre en el tema nacional.
Sí,
del,
es complicado,
del
es complicado. Sí. No me atrevo a opinar.
Fíjate. En fin. Maricruz, vamos con el santoral de la Iglesia Católica, venga.
Lo que tú me digas. Hoy es San Luis, rey de Francia. San José de Calasanz. Hoy este era el colegio de los hermanitos, ¿no?
Sí.
San Eusebio, San Peregrino y San Severo.
Pues a todos ellos los felicitamos, como felicitamos también a Tim Burton, el director de cine norteamericano, que hoy cumple 65 años, y a Claudia Schiffer, que cumple 52 añitos ya, la modelo en el Mala, que durante mucho tiempo parecía que era el canon estético de belleza. ¿Qué frase del día hemos elegido hoy, Maricruz?
Pues mira, es una de Víctor Hugo, y dice, el talento es una chispa que se apaga.
No, el talento es una chispa.
Espera.
Sí.
El genio es una llama que dura.
Ah, bien.
No es lo mismo tener una chispa de gracia, de lo que eso se apaga. Pero si eres ta-ta-tan, el genio es una llama que dura.
Muy bien, vías de comunicación abiertas con todos ustedes, ya lo saben, interactuamos en tiempo real, porque así la radio es más divertida, en el 6, 10, 10, 80, 11. No lo he dicho, hoy empezamos. con Ena Daconte. Y vamos a una pausa publicitaria, venga.
La mañana en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.
Oferta de verano en Eurotenerife Electrodomésticos. Lavadora Corberó con carga frontal y 1.200 revoluciones por minuto por solo 239 euros. Visita nuestras tiendas en Santa Cruz y La Laguna o entra en eurotenerifeelectrodomésticos.com y benefíciate de esta promoción válida hasta fin de existencias. En Eurotenerife Electrodomésticos, pensamos en ti.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, María José? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Hola. Encantadísima de hablar contigo.
Igualmente, señor.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Este arranque frenético, de programa.
Un arranque muy frenético, porque la radio es así. La radio es lo que tiene.
Descárgate la app.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender junto a los comunicadores líderes. Fórmate a su lado como periodista 360.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos los...
Tanto fundamental para entender el viaje de la política.
¡Empezó el partido, Albert!
¡Sí, ha arrancado el partido!
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
El Auditorio de ADG presenta en el mes de agosto Humor con la Bollera Perfecta.
Vamos a hablar de cosas de bollera, cariño, qué sorpresa, ¿no?
Cine de vanguardia con La Cerdita.
Oink, oink, oink.
Y el recital de Ainhoa Arteta. Consigue tu entrada en auditoriodeadg.es para vivir la cultura.
Cuando haces tus compras online, lo tienes claro, ¿verdad? O quizás no. Entra en ofipapel.net y te sorprenderás con la cantidad de productos que encontrarás en artículos de oficina, hogar y mucha, mucha tecnología. Y te lo entregan sin problema en cualquier isla. Ofipapel.net, tu tienda online canaria.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11 y 23 minutos es la gran noticia del día, como les decía al principio. Ya tenemos ese incendio, bueno, en esa primera fase estabilizado, y se lo agarra dudas, pues bueno, después de 10 días es la mejor noticia que podemos contar. Y la verdad que miren, si hay dentro de lo malo y de lo nefasto que ha sido contarles durante 10 días este incendio que ha asolado el 7% de la isla de Tenerife, 14.750 hectáreas, nada menos, digo que si se puede contar algo menos, yo creo que el descubrimiento para muchos de la capacidad, de la enorme capacidad de algunos de los técnicos que han llevado a cabo las riendas junto a los políticos de toda esta emergencia, ¿no? Y especialmente también, por qué no decirlo, su capacidad de comunicar. Es el caso de Federico Grillo, con el que hablábamos aquí ayer, la mañana en Canarias, en la cadena COPE. Y hoy quiero saludar a otro hombre al que personalmente, yo creo que todos hemos descubierto que comunica estupendamente, que nos da una sensación de tranquilidad, por lo menos, en una emergencia de este tipo, y que es el jefe de Servicio Técnico Forestal del Cabildo, Pedro Martínez, al que creo que todos Diamantito. Pedro, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Encantado de saludarte. Lo primero que hacer es, en nombre mío personal y seguramente en nombre de muchos tenerifeños, agradecerte tu trabajo. Que hay mucha gente que ha dicho, no, es que es el trabajo de esta gente, es que son profesionales esto. No, yo que no pasa nada por darte las gracias y por reconocer el buen trabajo que han hecho, Pedro,
Bueno, yo sí digo la verdad, el trabajo no es mío exclusivo. Realmente yo soy un poco la cara visible de un equipo de trabajo muy grande. Al final yo estoy un poco liberado para poder analizar con calma muchas de las cosas, porque los técnicos, los agentes de medio ambiente que son mandos intermedios, el personal de trabajo, van a turnos, ven el incendio, digamos, a fotogramas, ¿no? Porque Entran un miércoles, tienen que irse a descansar. Cuando entran un miércoles están en Arafo, descansan. Cuando entran en el siguiente turno están en La Esperanza. Y cada vez lo ven crecer más, pero no saben la evolución. La ventaja de los que podemos estar un poco un paso por detrás con unos turnos que son fuertes también, pero que nos permiten seguir la intensidad, participar en las labores de coordinación, contar a todos los que entran y salen cómo va, dar información que a lo mejor se pierde por el camino, pues permite que no se pierda el hilo por parte de ellos y por parte también de la dirección del plan. Yo creo que el papel nuestro de los que damos un paso atrás es que la dirección del plan, al final, que es un cargo político, que tiene que asumir decisiones que son difíciles, es que ellos tienen que tener la información antes que la población, muy clara, muy nítida, muy segura de lo que puede pasar, de lo que va a pasar, de cómo se tienen que dar los pasos, porque son decisiones muy, muy complicadas, ¿no?
Oye, vamos a intentar ser didácticos, pero yo me gustaría explicar a la gente, decir, ¿en qué consisten estas tres fases? ¿Qué significa que el incendio esté estabilizado? ¿Y qué implica la segunda fase de control y después la extinción?
Hay distintas definiciones. Nosotros las aplicamos al final. Estabilizado es que no aumenta su perímetro, ¿vale? Estabilizado cuando el incendio en sí no avanza, se dice que está estabilizado. Lo que pasa es que no avanza, a veces no avanza porque se ha parado en un punto determinado, porque se ha enfriado, pero puede haber reproducciones, pero no tenemos establecido, aunque hasta hayamos establecido unas líneas de control que se llama, que es donde prevemos que no se va a pasar,
sí.
No ha llegado a ella o puede haber reactivaciones que la superen, ¿vale? Está estabilizado, es una fase que es positiva porque damos un paso hacia su eliminación completa, hacia su extinción, pero yo creo que Federico el otro día lo explicaba un poco en rueda de prensa, ¿no? Hacía un símil como de un enfermo, ¿no? Si un enfermo entra con una crisis aguda a un hospital y lo consiguen, pasa esa crisis aguda y lo consiguen estabilizar y están en observación, eso no quiere decir que no haya retroceso, ¿vale? No quiere decir que no haya retroceso, está en una fase mejor y pueden empezar a tratarlo para que vaya. Pues el símil ese yo creo que es adecuado para esta situación. La fase de control ya sería cuando establecemos ya esas líneas seguras alrededor del incendio. Yo explicaba estos días que hay muchos sitios que no son accesibles, esas líneas de control segura no las tenemos en la mayor parte de los fondos de barranco, en el sur, en el norte, bueno, y en el norte también, sobre todo en la zona de Santa Úrsula. En el norte, las líneas de control se establecieron a una distancia, en el Valle de la Orotava, de donde estaba el frente, porque nos obligó a ir hacia atrás. El incendio no ha llegado, hay muchas reproducciones en el interior. Entonces, lo que hay que asegurar es bien que todas esas líneas, que como yo decía estos días, están hilvanadas, porque sí. Se hicieron muy rápido, pues estén aseguradas. Y eso es lo que está trabajando casi todo el personal ahora. Está sobre todo en asegurar líneas, están trabajando duramente, incluso han entrado gente que no forma parte del operativo de incendio, no son gente preparada, son trabajadores forestales, pero no están con los EPI adecuados para incendios, están entrando en las zonas frías, las zonas donde no hay riesgo, y ellos están consolidando también esas líneas. En esa fase estamos. Si una vez entendamos por la valoración de todos los sectores, de todos los responsables, de que las líneas están aseguradas, pues entonces daremos el control. También ayuda mucho los cambios de temperatura, para dar las temperaturas, las condiciones meteorológicas. La realidad es que...
Y el aviso amarillo que tenemos ahora no nos ayuda en nada, evidentemente, ¿no?
Claro, porque las posibilidades de reproducciones aumentan, ¿no? Entonces, la realidad es que veníamos una ola de calor muy, muy fuerte, muy, muy fuerte. Pasamos durante el incendio un par de días un poco más relajados porque aumentó la humedad, pero la realidad es que las temperaturas en el incendio prácticamente han superado en alguna cota siempre los 30, 32, 33, 34 grados de máxima. Entonces eso no permite que se enfríe en su interior, no permite avanzar hacia el control porque sigue habiendo reproducciones. Anoche tuvimos dos reproducciones bastante duras. Después de dar la estabilización era algo previsible, pero... Una en La Hornaca, que se pudo controlar, y otra muy complicada en la parte alta de La Matanza, cerca de La Vica, que se controló a primera hora de la mañana. Son reproducciones que no tienen avance.
Bien, por la experiencia que tenemos de otros incendios, yo recuerdo que otras veces, entre la fase de estabilización y la de control van unos cuantos días, y la de extinción se tarda un montón. A mí me sorprendió anoche cuando Fernando Clavijo dijo que a lo mejor, que siendo optimistas durante el fin de semana, a lo mejor podríamos llegar a esa fase de control. ¿Podría ser que de aquí al domingo estuviera controlado ya o no?
Habría que verlo. El lunes cambian las condiciones. Nosotros esperamos que el lunes sea el momento más más favorable para valorarlo, y porque entra el Elíseo el lunes. Entonces nosotros sí que en el horizonte temporal nuestro tenemos como punto de valoración de si se puede dar el control, pues habría que valorarlo el lunes, por lo que estamos comentando, porque se ha hecho un trabajo grande en las líneas y porque cambian las condiciones. Si entra el Elíseo en la zona baja, si la nube, el mar de nubes llega a tocar la zona baja del incendio, toda esa parte se enfriaría relativamente rápido, la propia cantidad de agua que tiene la nube haría que esos focos que estamos calientes tan cerca del perímetro se enfriaran. Entonces, quizás el marco temporal, si las condiciones son buenas, posiblemente podríamos valorarlo, ¿no? Pero valorarlo, sí. Porque depende mucho del trabajo de los medios. Y es verdad que la extinción, sí. La siguiente fase...
Ahí va, la extinción, eso sí que va a tardar semanas, ¿no? Me imagino.
Claro, a ver, la extinción... se da cuando ya no hay puntos calientes en el interior del incendio. Estamos hablando de casi 15.000 hectáreas. Y los puntos calientes aquí, sobre todo, nos los van a dar aquellos pinos más grandes que hayan ardido, y en el Monteverde también. El problema que hay es que ahora se produce en algunos sitios una combustión que es muy lenta, con oxígeno, con falta de oxígeno. Por ejemplo, en el subsuelo del Monteverde muchas veces quema mantillo y arden raíces, y van ardiendo lentamente. Y vuelven a prender y sacar humo cuando se entran en contacto de nuevo en algún punto con el aire del entorno, ¿no? Mantiene mucho calor interno el incendio. Los pinos grandes pasa lo mismo. Arden en su interior, cogieron mucha intensidad, tienen una combustión muy lenta en su interior y cuando va saliendo esa combustión fuera vuelven a arder. Fácilmente pueden pasar 2, 3, 4 meses sin a veces para una extinción. Pero es verdad que las condiciones meteorológicas son las que ayudan a cambiar. Una lluvia fuerte adelantada en septiembre que sea generalizada puede dar la extinción, ¿no? O sea, eso depende también de las condiciones meteorológicas.
Oye, una cuestión que me gustaría hacerte es ¿qué tenemos que aprender de este incendio para que no volvamos a tener una emergencia así en el futuro de estas dimensiones? ¿O estamos condenados a que esto, por tema del cambio climático, el calentamiento global, pero sobre todo, si me quieres responder a esa pregunta, pero sobre todo también, ¿qué podemos aprender de este incendio para prevenir en el futuro? Es la gran pregunta que se hace mucha gente ahora, Pedro.
Mira, yo tengo las tres lecciones aprendidas. Hay una que ya sabíamos, pero tres lecciones básicas que yo he apuntado. Aquí la primera, desde el punto de vista de la población, porque la mayor preocupación nuestra es el estado de la zona de interfaz, o sea, la zona que está fuera del monte. La zona que está fuera del monte, ahora mismo hay un montón de fincas que ya no están en producción. Hay un montón de casas que el entorno inmediato no está seguro y es lo que más nos preocupaba desde el punto de vista, porque hubo momentos de paveseo que caían elementos ardientes al lado de esas casas. Yo creo que lo primero es generar una conciencia colectiva de cómo debemos estar en nuestras propias viviendas, nuestras propias propiedades, para que sean seguras. Quizás la administración tengamos que hacer un esfuerzo más de difundir, de concienciar, de que la gente sepa cómo lo tiene que hacer. Pero es verdad que los bomberos entran en un sitio y hacen lo que le llaman el triaje. Si una casa está muy mal de combustible alrededor, con posibilidad de no poder defenderla y que corran riesgo los propios bomberos, es que ni siquiera la defienden y seleccionan aquellas donde hay posibilidades. Entonces yo creo que eso es algo que en general tenemos que valorar desde el punto de vista de la población. Desde el punto de vista de la población también y de las medidas de protección civil preventiva, justo antes de este incendio, aquí en Tenerife teníamos dos situaciones donde podía haber una concentración importante de personas en el monte. La peregrinación a Candelaria,
sí.
Y otra era la observación de Perseida. En el análisis, nosotros al final aquí en el servicio forestal hacemos un análisis de riesgo viendo las condiciones, cómo van a venir esta ola de calor, las posibilidades que hay. Y al final lo decíamos lo mismo, si tenemos un incendio de unas características no tan grandes como esta, uno más pequeño, no hace falta, no vamos a ser capaces de sacar a la gente que esté caminando por senderos en el interior del monte, que a veces ha llegado a conteos de 1.000, 2.000 personas. Si las perseidas generan atascos en la carretera o bloqueos puntuales, si hacemos controles, si se da un incendio allí, no hay posibilidad de sacar a la gente, porque lo peor siempre en los incendios, no sé, si haces una búsqueda en la web de fallecidos, muchas veces son de personas que están en la carretera, que salen huyendo de un sitio o que se quedan trabados ante el avance de un incendio. Entonces, Lo que sí he aprendido es que las medidas de carácter preventivo, que a veces no son bien recibidas por parte de la población, pero que se analizan exclusivamente por aspectos técnicos, por la posibilidad de que haya un riesgo, ¿no? Como si cuando se declaran olas de más de 3 metros, de 4 metros en el mar y se dice no se bañen, ¿no? Y se prohíbe, se cierran playas. Pues es lo mismo, o sea, nosotros analizamos el riesgo de que si un incendio se produce, qué posibilidades hay, y si hay una situación puntual que pueda haber daño para las personas, hay que evitarla. Esa es la segunda, que es una lección que a nosotros nos reafirma en la toma de estas medidas, pero ya te digo, este incendio se hace en Candelaria 3-4 días antes con una peregrinación, y nosotros, los medios de extinción, es que claro, el incendio hubiera sido mucho más grande, los medios de extinción se hubieran dedicado exclusivamente a intentar proteger a personas que ni siquiera sabemos en qué punto del monte se encuentran, o sea, hubiera sido muy muy complicado. Y la última, y me termino yo, y es que me lo entro yo, en el monte, hemos detectado, ya lo habíamos visto en otros incendios, el Monte Verde, dentro de las masas naturales que tenemos nosotros, las masas forestales, la laurisilva, la laurisilva se comporta muy, muy bien frente a un incendio forestal. Y es cierto que en los sitios donde tenemos ya, llevamos mucho tiempo de restauración, es algo que siempre decimos y que siempre comprobamos, pero yo creo que tenemos que difundir un poquito más, son las que nos han permitido defender mejor las poblaciones. La zona, ayer lo comentaba, la zona de La Esperanza, cerca de Vista la Huerta, donde hemos empleado, llevamos unos años aumentando el Monte Verde de la zona, toda la zona de Tacoronte, donde hay un monte verde consolidado y donde hemos hecho tratamientos de limpieza de ese monte verde, o la zona de La Orotava, donde hay un monte verde consolidado, el incendio es que según llega, se baja a suelo y los medios pueden extinguir. Entonces, eso que lo tenemos, nosotros sabemos, lo que tenemos que hacer es reforzarlo, consolidarlo, para si en algún momento determinado, dentro de X años, espero que sea muchos años, tenemos una emergencia similar, el que tenga que dirigir la extinción y se encuentre con una barrera robusta, que sepa que puede utilizarla para defender las poblaciones.
Perfecto. Pedro, te agradezco muchísimo que nos lo hayas explicado, que hayas compartido con nosotros estos minutos de radio y bueno, ojalá tengamos que hablar poquito contigo y que tengas que aparecer muy poco en los medios de comunicación en los próximos tiempos. Sí, Pedro Martínez, jefe del Servicio Técnico Forestal del Cádiz. Pedro, muchísimas gracias. Un saludo.
Gracias a ustedes.
Hasta luego. Bueno, hemos escuchado parte del discurso de Luis Rubiales al principio del programa. Cristian García, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, bien. ¿Qué tal?
Buenos días. Es que ha saltado la noticia, que no se va, que no dimite Luis Rubiales, que se atrinchera y se queda, ¿no?
Escucha.
¿Es tan grave como para que yo me vaya habiendo hecho la mejor gestión de la historia del fútbol español? ¿Ustedes creen que tengo que dimitir? Pues les voy a decir algo. No voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir.
Pues nada, sacando de encima
pecho. Me ha quedado claro, no va a dimitir.
No va a dimitir.
No va a dimitir.
Y encima ha sacado pecho, diciendo que desde su llegada ha sido la mejor gestión de los últimos años de la federación. Le ha ofrecido en directo la renovación a Jorge Vilda, al seleccionador femenino nacional, por los próximos 4 años a razón de 500.000 euros. Todo eso lo ha dicho en directo.
Pero lo más grave, Cristian, es lo que ha explicado, que yo creo que ya todos los compañeros de todas las televisiones deben estar viendo una y otra vez el vídeo, porque dice que en ese momento la jugadora la agarra y él le dice, un pico. Y Jennifer Hermoso le dice, vale. Y que es consentido. O sea, es que a mí ese es el gran titular, o sea, porque... Claro, es que si fuera así...
Es la clave de todo.
Es la clave de todo.
Vale, pero hay comunicado ayer de Jennifer Hermoso en la que dice que no, que ni mucho menos fue consentido. Entonces, vamos a ver cómo avanza todo este tema, todo este asunto, que a mí me parece lamentable y que está fracturando al fútbol español en varios pedacitos.
Es una pena que soslaye una victoria tan importante como es un campeonato del mundo femenino, sinceramente. Ahora, yo creo que no tiene defensa posible. Ni sus gestos en el palco, por mucho que pida disculpas, ha pedido disculpas a la Casa Real, ha pedido disculpas a la Reina, ni sus gestos en el palco, ni el famoso beso, ni el agarrar a otra jugadora, como he visto la foto, al hombro como si fuera un saco de papa. No tiene disculpa, no tiene disculpa, de verdad. Pero bueno, esa es la noticia y lo nuestro es contársela. Rubiales no dimite, avanza que no dimite, lo ha repetido 5 veces y le ofrece 4 años de renovación a Jorge Vilda, al técnico de la selección femenina. Por cierto, también ha dicho que va a emprender acciones legales contra Irene Montero, contra Pablo Echenique y contra la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díez. Gracias, Cristian.
Hasta luego.
11:39.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
En fin, esa es la actualidad. Estamos viendo las imágenes de televisión y es que no paran de aplaudirle en la Asamblea de la Real Federación Española de Fútbol. Ya ha terminado esa locución de Luis Rubiales, ovación en pie de todo ese plenario de la Asamblea de la Federación Española de Fútbol. Insisto, son las noticias hasta la de la mañana. Luis Rubiales no dimite, anuncia que no dimite a pesar de los pesares y a pesar de la que está cayendo. Bueno, vamos a seguir con la escaleta del programa. Yo les voy a hablar de un tema radicalmente diferente. Déjenme que salude a la consejera de Comercio y de Apoyo a la Empresa del Cabildo Insular de Tenerife, Cristian Martín. Cristian, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Guillermo.
Ya ves cómo está la actualidad. Bueno, vamos a hablar nosotros de otro tema, más a nivel local, que es lo que corresponde. Cristian, el Cabildo va a destinar 587.000 euros de apoyo al emprendimiento en Tenerife 2024. Este es un tema que me interesa porque siempre hablamos mucho de la emprendeduría, de si cuesta o no. Hay muchos empresarios que se quejan de lo que cuesta abrir una empresa. Bueno, de momento, ustedes van a poner un proyecto en marcha para apoyar la emprendeduría en la isla de Tenerife, ¿verdad?
Efectivamente. Bueno, en este caso, Guillermo, bueno, en primer lugar, agradecerles la llamada, que nos dejen este tiempo para contar a Tenerife lo que estamos haciendo desde el Cabildo, por supuesto. Y un placer volver a saludarte porque, claro, sí, creo que no hablábamos desde Gastrocanarias, con lo cual...
Desde el Cabildo es la primera vez que hablamos, así que...
Efectivamente. Entonces, bueno, lo que te estaba comentando, este proyecto pues se marca dentro de lo que es la fase de asesoramiento, ¿vale? Entendemos que es fundamental que a la isla de Tenerife pues lleguen esos profesionales, que a todas aquellas personas que tengan una idea de negocio y que no sepan cómo reconducirla, tengan un punto de asesoramiento donde no solo en lo que es la creación de una empresa, ¿no?, sino a todas las subvenciones o líneas a las que se puedan acoger, y además, pues si vienen de una situación de desempleo, pues también asesorarles en esa materia. Entonces, este proyecto, que es un proyecto cofinanciado además también con el Servicio Canario de Empleo, es un proyecto de promoción del desarrollo de la actividad económica y, como te decía, pues es con la intención de que todas aquellas personas que tengan una idea de negocio tengan un punto de referencia al que acudir y hacer realidad esa idea que esté en su cabeza.
Estamos hablando de quién puede acceder a estas subvenciones exactamente, Cristian.
Todas aquellas personas sin límite de edad, ni de sexo, ni nada de esto, o sea, todas aquellas personas que tengan una idea de negocio y que quieran hacerla realidad. Entonces, el proyecto se va a desarrollar durante 12 meses.
Sí.
Estamos hablando de perfiles que van a estar al frente, de profesionales entre ADES, económicas, empresariales, contabilidad y finanzas, y prestarán un servicio de asesoramiento, orientación y apoyo integral. No solo la idea de negocio, sino que también además llevarán un acompañamiento durante el proceso, para también durante este primer año de vida tengan ese acompañamiento por parte de sus profesionales.
Bien. Yo la verdad es que ensalzo todo lo que hay que ensalzar el proyecto, evidentemente, toda la ayuda a los emprendedores, sobre todo los jóvenes, que hay gente últimamente pues con startup, gente muy preparada, gente que quiere poner en marcha empresas. Pero cuando hablamos con las asociaciones empresariales, ustedes están, el equipo está recién aterrizado prácticamente del Cabildo, ¿no? Lleva 2 meses, Cristian. Sí. Pero ¿qué podemos hacer entre todas las administraciones? Lo digo porque cuando tú entrevistas a cualquier asociación empresarial, y tú has estado en un puesto de responsabilidad también en la Ayuntamiento de Santiago del Teide, ¿sabes lo que te hablo? Siempre se quejan de lo que cuesta emprender, de lo que cuesta abrir una empresa, de la maraña administrativa. Entre todas las administraciones, ¿qué podemos hacer para intentar atenuar o acabar alguna vez con esa maraña administrativa, Cristian?
Como bien dices, estamos llegando y lo que estamos intentando sobre todo es sentar las bases para simplificar todo ese procedimiento, porque si ya de por sí, de ahí a que estemos con este proyecto, ¿no?, de asesoramiento, una de las cuestiones que siempre nos hemos encontrado es que la gente no sabe a dónde dirigirse para obtener información, y como todos lo estamos haciendo de todo a la vez, pues ahí también la gente se pierde mucho. Pues sí. De ahí también veíamos la necesidad de que la gente tenga puntos de referencia a los que acudir para poder asesorarse. Eso en primer lugar, simplificación. La gente necesita, si tiene una idea de negocio y pasa por este proceso de asesoramiento y se va aclarando un poco más esa idea, pues lo que necesitan es simplificarle lo máximo posible todo lo que es la parte burocrática, ¿no? Lo que es la constitución de la empresa, o si en este caso se quieren dar de alta de autónomo, bueno, todas estas cuestiones. Pero además es fundamental pues ese apoyo económico que podamos hacer desde las administraciones, y aprovecho además esta entrevista para informar que desde el 24 de junio también está abierta una línea de subvención para emprendedores, donde este año ya se hizo una modificación pues para que fuera también más fácil y de gestionar y además nosotros también de resolver, y que hay algunos detalles que también iremos puliendo de cara a la próxima convocatoria.
Bien.
Para que estas personas que inician una actividad empresarial pues sea más accesible esta línea de subvención.
Perfecto. Pues aquí te felicidades. Yo espero que puedan apoyar todo lo que sea posible a los emprendedores y en esas líneas de actuación, desde luego, siempre creo que van a favorecer todo lo que es la emprendeduría. Cristian Martín es consejera de Comercio y Apoyo de la Empresa del Cabildo Insular de Tenerife. Cristian, muchísimas gracias. Un saludo.
Gracias, Guillermo. Muchas
Hasta
gracias.
Luego. Buen día. Bueno, de todas formas, yo también quería acercarme un poquito a la realidad de los que emprenden, de los que se juegan su patrimonio por crear una empresa. Voy a saludar a Raúl del Molino, que le voy a poner la etiqueta de emprendedor, porque es una persona que no pocas empresas ha creado en los últimos años aquí en la isla de Tenerife y alguna experiencia que ha tenido también en el extranjero. Raúl, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo. Muy buenos días a ti y a todos los oyentes de la COPE, como siempre.
Tú eres un empresario que siempre tienes ideas en la cabeza. Yo no sé cuántas empresas puedes haber creado tú en los últimos 10, 15 años, pero unas cuantas seguro, ¿no?
Bueno, más de 20 actividades empresariales he conseguido crear aquí en Tenerife. Uh-huh. Y la verdad, como tú dices, no con muchas facilidades, ¿no? Porque sí. a veces te encuentras pues cosas que son muy lógicas.
Sí.
Pero bueno, mira, hoy escuchándote con Cristian voy a romper una lanza en su favor, porque aparte que nombraste que tiene experiencia a pie de calle en un ayuntamiento, hay una cosita de ella que me encanta, que también tiene experiencia en una asociación empresarial.
Sí.
Y entonces está muy cercana a la realidad nuestra, ¿no? Uh-huh. Yo cuando me enteré que ella entraba y la nombraste consejera ahí, dije, por fin ponen a una persona que con la que vas a hablar de tú a tú y te va a entender, ¿no?
Uh-huh.
Oye, desgraciadamente, sí. No siempre nos pasa lo mismo.
Claro, bueno. Eso te iba a decir. Cuando tú quieres empezar una empresa, tienes que abrir puertas de demasiadas administraciones, por ejemplo, que es uno de los temas que siempre se queja las asociaciones empresariales.
Mira, yo con todo el cariño del mundo y te voy a decir la realidad. Mira, lo primero que te encuentras es con urbanismo, que muchas veces pues tiene normativas que son ridículas y absurdas. Y que más que ayudar, te ponen pegas para conseguir abrir, ¿no?
Sí.
Parece que en vez de ir a ayudarte van a ponerte tropiezos, ¿no? Pero cosas de verdad muy absurdas y que sería largo el programa si nos ponemos a hablar de ellas. Y después tienes también con el tema de ayuda. O sea, Cristian, por ejemplo, tiene más claro, pero mira, este año los EATIC todos retrasados, los Innovonos todos retrasados. Javier Franco, el nuevo director de la CICI, tiene una muy buena apuesta encima,
sí.
Porque tiene que hacer muchos cambios en esa agencia, porque yo como empresario de 20 años te puedo decir que me reúno con empresarios, que son mis amigos, lógicamente, la gente cercana a mí, y nunca nos hemos sentido tan maltratados como con este organismo, ¿no?
Yeah.
Porque en vez de acercarse a ayudarte, te vienen a fiscalizar de una manera que te maltratan como si fueras un delincuente. Entonces, y esto es real, ¿eh? Te digo porque lo he vivido hace poco en mis propias carnes.
Yeah.
A mí me hicieron una inspección de unas subvenciones. O sea, tú ves que el personal le están tardando en sacar las subvenciones y no le llega al empresariado y se devuelven miles de millones a Europa porque tienen a un personal jugando a inspectores y maltratando al empresariado y amenazándolo y hablándole muy mal. Y yo lo viví hace 2 meses. O sea, a mí nunca en mi vida me habían tratado tan mal, ¿no? De hecho, posiblemente pongamos una queja oficial en el ACCICI porque esto no puede seguir así. Ya.
Pero o sea, dime una cosa. ¿Tú crees que, por ejemplo, el joven que quiere emprender tiene los espacios suficientes para estar bien asesorado a la hora de crear una empresa o no?
Yo estoy de acuerdo con lo que acabas de decir con Cristian. Yo creo que hay que unificar esfuerzos. Hay que unificar esfuerzos porque no puede ser que haya un montón de organismos haciendo un montón de cosas y se diluya la potencia. Y aparte de eso, que te pongan a personas que nunca han emprendido nada, bueno, yo puedo entender que la parte de finanzas sí te lo compro, en la parte tal, pero mira, de hecho yo estoy, y no por hacerme publicidad, yo estoy creando el primer máster para emprendedores de pequeños negocios. ¿Por qué? Porque nadie te enseña a elegir el sitio del local, nadie te enseña a valorar tu idea de negocio, nadie te enseña a negociar con un proveedor. Entonces, no sé si estás al tanto que el 85% de los pequeños negocios cierran menos de 3 años.
Sí.
Guillermo,
sí,
esto es una realidad muy cruda, sí. y no estamos poniendo la fuerza donde
había visto ponerla. Un porcentaje algo menor, un 60%, pero si tú me dices que un 80%...
No, en 3 años un 85%.
Un 85% en 3 años.
Sí.
Yeah.
Y te digo que yo me he propuesto con otros amigos empresarios que lo vamos a cambiar. O sea, vamos a dar formación de empresarios a empresarios. te vamos a enseñar a gente que ya lo hemos hecho. ¿Qué es lo que hay que hacer?
Bueno.
Es lo que hay que hacer.
Raúl, muchísimas gracias por ofrecernos tu visión, ¿eh? Un saludo y a seguir emprendiendo. Siempre, casi falta emprendedores que se jueguen su patrimonio, caramba.
Siempre a vuestra disposición.
Un gracias, un saludo.
Grande.
Hasta luego. 11:49. Hago una pausa y les hablo de un tema muy interesante, pero complicado. Ahora les cuento.
La mañana en Tenerife. La Palma, La Gomera y El Hierro.
Si te apasiona la música en directo, abónate a la nueva temporada de la Sinfónica de Tenerife. Escoge una butaca a tu gusto y benefíciate de descuentos. Podrás adquirir tu abono desde 162 euros. Abónate en taquillas del auditorio o en sinfonicadetenerife.es. Tu música en buenas manos. Cabildo de Tenerife.
¿Necesitas rehabilitación física o neurológica? ¿Quieres recuperarte de una lesión o accidente? En Clínica Wintersol tenemos más de 50 años de experiencia. Escribe a info@wintersol.com o llama al 922-777-900 y ponte en las mejores manos, porque la calidad de vida es fundamental.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
En los últimos meses la llegada de una familia ha rejuvenecido este pueblo que tiene solo 100 habitantes.
Y lo primero que he hecho al llegar a este pequeño pueblo es venir a conocer a esta mujer que tengo ahora mismo a mi lado. Tiene 100 años.
Estoy en el segundo piso de una clínica en la que hay embarazadas que se preparan para el parto.
Es el sonido de un pastor soriano y la flauta artesanal de caña que hizo de zagal.
Es un chaval que ha recuperado la ilusión al ver a su selección llegar a lo más alto.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en COPE.es y en redes sociales.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Expósito va más allá de la noticia.
El IPC cerró el año en el 8,4, el mayor de los últimos años, y los salarios recogidos en convenio solo subieron un 2,8.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Piensa lo que te cuesta hacer la compra, lo que te costaba hace un año. Ahora mira tu nómina y dime lo que te ha subido en los últimos tiempos. Así las cuentas para llegar a fin de mes son muy complicadas.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Y siendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco por si acaso.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Nos restan 8 minutos para llegar a las 12 de mediodía. Miren, los fieles oyentes de este programa saben que nos hemos acercado a la situación laboral de las Kellys, de las camareras de piso de nuestra industria turística en numerosas ocasiones, ¿no? Son un colectivo, yo creo que habitualmente, que no a lo mejor recibe la atención que debería recibir en muchos aspectos, ¿no? Esta semana ha sido noticia la propuesta de la patronal de traer camareras de piso extranjeras de fuera de Canarias, incluso de fuera de España, ante la falta de profesionales, de personas que quieran dedicarse a este trabajo en la industria hotelera de Tenerife. Pero esta noticia se une a que la asociación que agrupa las camareras de piso, las Kelly, ha expresado su indignación y dolor por la muerte de una de sus compañeras, que falleció con 45 años de edad el pasado martes mientras trabajaba en un apart hotel del sur de Tenerife. Según este comunicado de la asociación, pues se trata de un caso de sobrecarga laboral, estrés y presión. Del tema quiero hablar con Javier Fernández, que es secretario de Acción Sindical de Sindicalistas de Base, que es el sindicato mayoritario en el sector de la hostelería. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días a todos.
He querido contextualizar el asunto porque realmente faltan personas que quieran trabajar de camareras de piso en los hoteles, Javier.
Sí, ahora mismo hay una falta de personal en prácticamente todas las profesiones en la isla, vamos. Prácticamente en todas las profesiones falta personal. en todos los establecimientos, restaurantes, hoteles y apartahoteles.
¿Y eso se soluciona con traer mano de obra de fuera de las islas? ¿Es la única solución o no?
A ver, yo creo que la propuesta que hace el presidente de la CEA y presidente también de Asotel, Marichal, yo creo que es un poco... Lo que expresa es un poco, porque no tiene mucho sentido, puesto que para atraer extranjeros, que se llaman puestos de difícil, profesiones de difícil cobertura, primero te tienen que dar el ok desde el gobierno autonómico y el estatal, pero luego digo, ¿para atraer qué? Pero si es que el problema que tenemos en el sur, en las zonas turísticas, es que no hay vivienda. ¿Dónde van a meter a esas trabajadoras que supuestamente van a traer?
Claro.
Yo creo que es un poco una idea peregrina y lo que denota es un poquito la desesperación que tienen los empresarios porque tienen los hoteles llenos, previsiones de estar llenos y falta personal. Y esa falta de personal provoca que se sobrecargue a los que quedan en plantilla y al final se disparen las bajas por enfermedades.
Claro,
que es lo que está pasando.
El fondo del asunto. Evidentemente has dado con una clave importante, es decir, si no hay vivienda para los trabajadores aquí y por tanto, y con los problemas de movilidad que tenemos, no quieren desplazarse del norte hasta el sur de la isla, pues un trabajador que venga de fuera va a tener básicamente el mismo problema, lógicamente, ¿no?
Es que tenemos bolsas de empleo en algunas islas, en la zona norte del sur, y tienen el mismo problema que van a tener esas compañeras o compañeros que preveían traer. Es decir, que no tienen vivienda. Mire usted un dato. En Tenerife solo hay 15.000 viviendas de alquiler vacacional registradas, más las que haya sin registrar. Eso lo que ha provocado es la subida inmediata de los precios de alquiler y, segundo, que no hay alquiler para los trabajadores. Hay para los turistas, pero no para los trabajadores.
Claro.
Eso es un gran problema. Y en el norte, desde luego, por ejemplo, en Tenerife, en la zona norte, se pueden traer camareros y camareras de piso al sur. Pero ¿cuál es la propuesta? ¿Quedarse en la calle, en el coche, con turnos partidos, con colas interminables en la autovía?
Claro.
No es una propuesta.
En el caso de esta cámara de piezas fallecido, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué información tienen ustedes? ¿Javier, realmente es un accidente laboral o había una enfermedad previa a esta persona? ¿Qué es lo que ha ocurrido?
Nosotros no tenemos datos porque en primero nos acusaron de que nosotros éramos los representantes legales ahí en sindicalistas de base. Y sindicalista de base ha sido excluido en el proceso de elecciones sindicales. No hemos estado nunca. Es más, hemos denunciado a la empresa concreta. Pero en este caso, la información que tenemos es que ha fallecido de un infarto. No sabemos si tiene relación o no con el trabajo. Desconozco ese dato. Y lo separo de lo que antes he dicho. No voy a relacionarlo con la carga de trabajo porque no lo sé si es así. Que las trabajadoras de piso, de restaurante, cocina y demás están sobrecargados todos. Eso es una evidencia. Una evidencia. Yo lo que quisiera era trasladar las condolencias a los familiares de la compañera, pero no tengo información alguna al respecto de cómo ha sucedido los hechos.
Más allá
ya digo que no tengo representación legal en esa empresa.
Ya. Más allá, digo, de lo que haya ocurrido con este caso particular, ¿ustedes sí están convencidos de que esa falta de trabajadoras, en este caso, redunda en que las que están tienen una sobrecarga por encima y que incluso están trabajando más horas de lo que recoge el convenio colectivo?
Sí, vamos a ver, pero no de ahora. Es decir, esto lo venimos denunciando desde hace 4 años o más. Yo creo que la situación de que viven las cámaras de piso está provocada por la inacción de las entidades que intervienen en todo esto. Empezando por la autoridad laboral competente, que sería la Inspección de Trabajo y el Instituto Canario de Salud Laboral, y las entidades que participan en las evaluaciones y mediciones, que son los servicios de prevención ajena. Tanto la autoridad laboral, Inspección de Trabajo, como Incasel conocen los datos de sobrecarga. Es más, nosotros en el convenio hemos incluido artículos para darle herramientas a la Inspección de Trabajo para que intervenga y se produzcan las evaluaciones de riesgos psicosociales, evaluaciones ergonómicas con el consumo metabólico, movimientos repetitivos,
etcétera. O sea, que entonces lo que está fallando
es... Además una medición expresa de tiempo para llegar a regular las habitaciones.
Pero entonces lo que está fallando es la inspección, por lo que veo.
Sí, nosotros señalamos fácilmente y directamente. Yeah. La autoridad laboral es la que tiene que intervenir y obligar a la empresa a que se cumpla ese precepto recogido en el convenio.
Ya. Me quedan solo 20 segundos, pero dime sí o no. ¿Hay trabajadoras, por ejemplo, trabajando media jornada con contrato de media jornada y que trabajan jornada completa, por ejemplo?
Eso es lo de menos. Creo que no. No se está dando eso. Bien. Lo que se está dando es un volumen de trabajo mayor.
Muy bien. Javier Creo Fernández, secretario de Acción Sindical de Sindicalistas de Base. Te tengo que despedir. Muchísimas gracias por atendernos. Un saludo.
Un placer, ¿eh?
Igualmente.
Y un saludo a todos.
Con Clínica Miranza Muñoz, siempre vamos al tiempo análisis.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muñoz, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muñoz.